Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Ya llegó el viernes, es 3 de junio y además con un tiempo ya muy veraniego. Por delante tenemos un fin de semana en el que alguno de vosotros seguro que tiene alguna comunión ya, alguna boda, como es mi caso, romerías en distintas localidades de nuestra diócesis. Bueno, es tiempo de fiesta. También hablaremos de ello en nuestro programa de hoy y en el del domingo en Iglesia Noticia. De momento tenemos 25 minutos por delante. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y algunos de los fieles cristianos de la diócesis de Zamora y algunos de ustedes, nuestros oyentes en COPE Zamora, se preguntan, ¿y después del Congreso de Laicos y después del sínodo en su fase diocesana, qué va a pasar en la diócesis de Zamora? Bueno, pues estamos inmersos en un proceso que ya ha comenzado y que en septiembre tendrá un punto de inflexión, un hito importante. Nos lo va a explicar el vicario de pastoral, Florentino Pérez. Buenos días, Tino.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Qué pasa después del Congreso de Laicos y después del Sínodo?
Bueno, aquí hay un lío montado. utilizando las mismas palabras del Papa Francisco, en Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud de hace unos cuantos años, les decía a los jóvenes, hagan lío. Bueno, pues nosotros nos lo hemos tomado muy a pecho, estas palabras del Papa, y estamos aquí haciendo lío. Bueno, yo creo que En estos momentos estamos viviendo, por así decirlo, como las consecuencias de todo este proceso que hemos vivido en nuestra diócesis de Zamora. Primero, pues con el Congreso de Laicos, inserto dentro de las distintas actividades que se organizaron con motivo del jubileo diocesano que hemos vivido. Y en segundo lugar, coincidiendo también un poco en las fechas, pues con esta convocatoria que hizo el Papa Francisco en octubre del año pasado, de este sínodo de los obispos con distintas fases, una de las cuales pues fue la fase diocesana que nosotros ya hemos culminado. El próximo día 11 de junio vamos a ir unos cuantos representantes de la diócesis de Zamora a participar en la asamblea final nacional del sínodo de los obispos que tendremos en Madrid. Bueno, pues con todo esto, la Iglesia de Zamora ha hecho una serie de consultas. Los fieles cristianos pues han podido expresar su parecer, su experiencia como Iglesia, afirmando pues aquellas o detectando aquellos retos que se nos plantean como diócesis. Recopilando todo esto, todas las aportaciones, que ha habido más de 2.000 aportaciones en la consulta sinodal, lo siguiente es determinar entre todos cuáles van a ser esos hitos, esos pasos que vamos a dar en la diócesis de Zamora para llevar a cabo esto que el Papa Francisco también nos propone a toda la Iglesia Universal en su encíclica Evangelii Gaudium. Nos habla él de un proceso de conversión pastoral. Claro, esto no es algo inmediato, algo que se pueda realizar de la noche a la mañana, sino que es un camino que en cierto modo nosotros en Zamora ya hemos emprendido. Y que, como tú bien decías, va a tener un momento muy especial y muy importante en el mes de septiembre, porque el obispo convoca a aquellos órganos que en la diócesis a él le sirven para pedir consejo, para consultar, para contrastar, que somos pues varios, alrededor de 50 personas al final, pues participarán el Consejo de Gobierno, el Consejo Diocesano de Laicos, el Colegio de Arciprestes, el equipo sinodal que ha estado coordinando y colaborando y llevando a cabo todo este proceso en la fase diocesana del sínodo, todos los delegados diocesanos y directores de secretariados, el equipo directivo de Cáritas, algunos jóvenes, confer diocesana, es decir, los religiosos, el equipo directivo de la agrupación de religiosos en la diócesis. Bueno, como ves, un lío.
Bueno, dos cosas importantes para que nos vayamos situando. Estás hablando de la convocatoria de una asamblea diocesana, no sé si se puede llamar de esta manera, Tino, en septiembre, asamblea, o no es diocesana, no sé qué nombre ponerle.
Sí, sí, sí. Es diocesano. Bueno, yo tampoco sé una cómo asamblea, llamarlo. ¿No? Yo, una asamblea es la reunión de todas estas personas que formamos parte de estos órganos, que en el fondo lo que pretende es representar a toda la diócesis.
Eso
porque
es.
Mira, van a estar representadas todas las vocaciones, sacerdotes, religiosos y laicos. Van a estar representados también los distintos sectores pastorales, porque van a estar los delegados diocesanos y los directores de secretariados que coordinan cada uno de los sectores, cada una de las áreas de la pastoral de la diócesis. Van a estar representadas también representados todos los territorios de la diócesis, porque van a estar los arciprestes, todas las zonas.
¿Y con qué objeto, Tino, se convoca a esta asamblea?
El objetivo es determinar cuáles van a ser los pasos para que nosotros llevemos a cabo ese proceso de conversión pastoral.
Esa es decir, la segunda pregunta, que a veces utilizamos términos con los que la gente no nos entiende. Proceso, todo el mundo podemos entender que es un camino. Y cuando hablamos de proceso de conversión pastoral, ¿qué quiere decir?
Pues eso quiere decir, la conversión quiere decir cambio, transformación. El pueblo de Dios ha expresado, tanto en el sínodo como en el Congreso de Laicos, es que es necesario que la Iglesia en Zamora se adapte a la nueva realidad, a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias que nos rodean y que nos envuelven. Es decir, todos somos conscientes de que en nuestra diócesis existen planteamientos, actividades, estructuras, organizaciones que ya no se ajustan a la realidad que tenemos. Entonces es necesario revisar toda la vida de la Iglesia en Zamora para buscar la manera de adaptar el anuncio del Evangelio que tenemos que hacer en la nueva realidad que tenemos y en los nuevos tiempos que vivimos.
Por tanto, a partir de septiembre o a partir de esa asamblea, lo que se va a marcar son esos, no sé, como esas etapas, ¿no? Como si tuviéramos que hacer el camino no sé a dónde, hasta finalizar esa conversión.
De lo que se trata es de determinar qué vamos a hacer. O sea, propuestas revisables, evaluables, concretas y prácticas para llevar a cabo esa transformación. ¿Qué tenemos que cambiar en la diócesis? Al final, pues esa es la pregunta. Mejor dicho, ¿qué nos pide Dios que cambiemos en nuestra Iglesia de Zamora para dar respuesta a los retos que el mundo y la sociedad nos plantean como Iglesia?
Lo que será difícil también será determinar el tiempo que va a tardar la diócesis, todos esos órganos consultivos y de gobierno, en determinar qué es lo que,
claro,
hay que hacer, ¿no?
Como te decía antes, esto no se trata de un proceso, de un camino que vayamos a recorrer pasado mañana, sino que esto de lo que se trata es, en función de lo que esta asamblea vaya viendo, que Dios le pide, en función de eso, pues vamos a ir viendo cuánto tiempo tenemos que emplear en esto o qué plazos vamos a darnos para vivir todo esto. Pero mira, para que me entiendas también de una manera muy, muy sencilla, existen varias formas de plantear un camino para llevar a cabo esa tarea de evangelización en la Iglesia, en Zamora. Una propuesta, y por ejemplo, el año pasado, pues el obispo nos convocó al equipo de gobierno de la diócesis, a los vicarios y delegados episcopales que formamos parte del Consejo de Gobierno, nos convocó para hacer la programación pastoral. Nos reunimos en el Paular el año pasado, en el Monasterio del Paular, estuvimos ahí unos días, y las acciones que vimos que había que llevar a cabo para este curso pastoral, pues las decidimos allí. Y después se trasladan a la diócesis. Eso es una manera de funcionar. Sin embargo, lo que el obispo quiere este año no es que el equipo de gobierno diga qué es lo que tiene que hacer la diócesis, sino que convoca a todos esos ámbitos de la diócesis para que juntos hagamos, digamos, el programa, el plan, el proyecto hacia el que queremos caminar desde lo que Dios nos pide.
Bueno, es un proyecto ambicioso porque no estamos acostumbrados, pero tendremos que acostumbrarnos a trabajar de esta otra forma más sinodal, que al final es,
claro,
lo que nos pide el Papa Francisco. Tino, gracias
por... Es lo que nos pide...
Sí, perdón.
el Papa Francisco, perdona que te interrumpa, es el lo que nos pide el Papa Francisco y es la consecuencia del proceso de sinodal que hemos vivido. Tú antes, al principio de esta entrevista, decías, ¿qué pasa después del sínodo? Pues lo que pasa después del sínodo es que ya nos configura, la sinodalidad nos configura en nuestra forma de actuar y en nuestra manera de hacer las cosas.
Y de participar en la vida de la Iglesia. Tino, gracias por haber estado con nosotros este viernes en El Espejo.
A ti, Vicky.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En las vísperas, en la proximidad a la solemnidad de Pentecostés, soy el delegado diocesano de liturgia, Narciso Jesús Lorenzo, nos va a explicar cómo se celebra también en la Catedral de Zamora y qué significa la llegada del Espíritu Santo.
El próximo sábado, a las 8 de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral del Salvador de Zamora, tendrá lugar la misa vespertina de Pentecostés. En esta celebración es de destacar que nuestro obispo administrará la Santa Iniciación, la iniciación cristiana completa, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía a un catecúmeno. Asimismo también administrará el sacramento de la confirmación a un grupo de unas 20 personas que se han estado preparando en su itinerario concreto catequético para ello durante los últimos meses. Es, por tanto, un momento especialmente relevante para la vida de nuestra Iglesia diocesana, porque el Espíritu Santo, que está presente en la Iglesia, en cada creyente, por medio de su gracia, realiza una obra extraordinaria, sobre todo en estos sacramentos: la iniciación cristiana, completa en un adulto, y el sacramento de la confirmación en aquellos que han estado preparándose para ello y ya con una edad un poquito más avanzada que la habitual de los adolescentes y de los jovencitos. Tanto tengamos en nuestra oración muy presente este momento tan importante en la vida de nuestra Iglesia diocesana. Señalando de manera particular que en la tradición romana la figura del obispo es fundamental, de modo que en él, como sucesor de los apóstoles, se mantiene, se expresa, se significa la unidad de la Iglesia y la entrada en la Iglesia de los nuevos hermanos, bien sea en la iniciación cristiana, bien completar ese proceso en los que reciben la confirmación y en todos la renovación que supone siempre participar con fe y en gracia y con plena confianza y disponibilidad en la Eucaristía.
Muchas gracias, Chicho, por esta explicación. Recuerden que mañana sábado tendrá lugar esa Eucaristía en la Catedral a partir de las 8 de la tarde. Y nos vamos directamente hasta Alcañices, como vamos a hacer a partir de ahora todos los viernes. Allí nos espera Amparo Aparicio, que siempre me pide que diga que es de Fonfría, aunque pase mucho tiempo en Alcañices. Y es que ya está en la exposición de arte religioso Salus. Amparo, ¿qué tenemos en Salus esta semana?
Hola, Vicky, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues otra semana más. Aquí estamos en Alcañices, en Salus. Y nada, hoy me encuentro en un entorno maravilloso que es el patio del antiguo convento de San Francisco, con una música barroca de fondo. Me da mucha pena que no lo podáis ver, porque es precioso, los pajaritos están ahí cantando, las rosas están con todo su esplendor y lo único preocupante son las cigüeñas, que pueden hacer alguna de las suyas, pero bueno, pero hoy estamos en el medio rural, ¿qué le vamos a hacer? Así es el campo. Bueno, pues nada, estamos en esta mañana de viernes y nada, un poco cansados esta semana, pero un cansancio agradable, porque hemos tenido muchas visitas, muchas. Antes de ayer, el miércoles, nos visitaron 90 niños y niñas del Colegio de la Milagrosa de Zamora, 90 niños, ni más ni menos. Se portaron genial, se lo pasaron muy bien, creo, eso han dicho ellos y lo hemos visto. Estuvieron, mientras unos grupos, unos entraban y otros salían, estuvieron jugando en el patio, aquí al balón, bueno, se lo han pasado genial. Y luego hemos tenido muchos visitantes, gentes de diversas ciudades, han venido desde Madrid, desde Jerez de la Frontera, desde Zamora, vamos, que esto ya empieza a animarse. Así que nada, estamos la verdad que muy contentos, sobre todo porque podáis disfrutar y pueda disfrutar la gente de este entorno y de este patrimonio que tenemos. Y luego muchos de ellos nos han dicho que se iban a ir a comer por aquí, por la zona de Aliste. Y bueno, pues nada, que todo genial, que maravilloso, que como digo, dije la otra semana y os voy a insistir todas las semanas, os esperamos a todos aquí en Salus, en Alcañices, en la exposición de arte cristiano que tendremos abierta hasta el mes de octubre. Bueno, pues nada, que un besito enorme a todos y que paséis buen fin de semana. Y Vicky, que un beso enorme. Hasta pronto, hasta la semana que viene. Chao.
Amparo, qué amable siempre y con qué sentido del humor. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El grupo de teatro Rocinante del Colegio Medalla Milagrosa ha estrenado hace poco la obra Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Este estreno ha supuesto la vuelta a los escenarios del grupo después de dos cursos de obligado retiro. La obra se estrenaba el pasado 29 de abril y se convirtió en todo un éxito. ¿Por qué? Pues porque dos de sus protagonistas, Lidia Gutiérrez en el papel de novia y Luca Citti en el papel de Leonardo, acaban de convertirse en los mejores intérpretes en los premios Buero de Teatro de la Fundación Coca-Cola. Nos hemos ido hasta el Colegio Medalla Milagrosa y hemos hablado con ellos. Buenos días, Luca.
Buenos días.
Y buenos días, Lidia.
Buenos días.
¿Qué se siente al ser reconocida por un premio tan importante como el que ha sido el que acabáis de recibir en estos momentos y que el próximo día 13, además, se va a volver a representar esa obra que os ha dado esta alegría?
Pues muy emocionada y muy contenta, ilusionada y agradecida al centro, obviamente, que nos da esta oportunidad, y a mis compañeros que han hecho que sea todo mucho más fácil.
Luca, ¿para ti qué ha significado este reconocimiento?
Pues la verdad que igual, mucha ilusión, ya no solo individualmente cada uno por el premio, sino por poder representar al colegio y a nuestra ciudad, y es un orgullo muy grande, la verdad.
¿Habéis ensayado mucho este tiempo?
Bueno, lo que nos ha permitido, ¿no? Otros años es verdad que se ha ensayado más, pero bueno, por circunstancias del COVID hemos ensayado algo menos, pero bueno, sí que hemos estado varios meses yendo a ensayar.
El grupo Rocinante, hablarnos de él. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes son sus componentes?
Pues el grupo Rocinante está compuesto por alumnos de primero de bachillerato y segundo, que hacemos un casting en enero y los que nos gusta mucho el teatro, pues nos metemos en el grupo y hacer teatro.
En tu caso, Lidia, me decías antes de la entrevista que habías tomado ya alguna clase de interpretación o algo parecido, ¿no?
Sí.
Que no llegabas aquí de invitada de primera vez, ¿no?
Sí. Tuve la oportunidad de irme a Canadá 3 meses y que me dieran clase de teatro y muy contenta. Fue como un inicio.
Una primera toma de contacto, ¿no?
Sí.
Y Luca, ¿tú cómo aterrizas en este proyecto?
Pues yo la verdad que era la primera vez que hacía teatro, que interpretaba, así que me sorprendió mucho, ya la primera vez que hago teatro, pues llevarme un premio, la verdad, así que sí, era la primera vez.
Luca, ¿cuál era tu papel?
Leonardo.
Uh-huh. Háblanos del personaje.
Bueno, pues Leonardo es un ex amante de la novia, ¿no? Uh-huh. Que la novia en este caso, pues se casa con el novio. Y pues en medio de la boda habían planeado una escapada, ¿no? Y Leonardo se lleva a la novia y escapan de la boda.
¿Qué es lo más difícil de la interpretación de ese personaje, Luca?
Pues lo más difícil, La verdad que es un personaje que tiene diálogos muy, muy de tú a tú, muy emocionales, no sé cómo explicarlo. No es tan diálogo de mucha gente, es muy tú a tú. Uh-huh. Entonces, en todo momento tienes que mostrar esas emociones todo el rato, ¿no? Entonces eso es, yo creo, lo más complicado, la sensibilidad. Sí, es el tú a tú todo el rato.
¿Y la novia de Bodas de Sangre?
Pues tuvo un romance con Leonardo, como ya he dicho, cuando era más joven, pero al final su padre decide que se case con otro y en mitad de la boda deciden escaparse y seguir sus sentimientos.
Me decías antes que algunas personas comentan que estabais hechos para el papel, ¿no? ¿Qué ha sido lo más sencillo? Él le comentaba que cuál era la parte más difícil de interpretar a ese personaje. En tu caso, ¿qué ha sido lo más sencillo? ¿Qué rasgos has encontrado en común con tu personaje?
Yo creo que es en muchos aspectos como que saca a garra. Y, o sea, se me hacía muy sencillo como sacar ese...
¿Ese carácter?
Sí.
Que tú tienes.
Claro. Y pues para mí era muy fácil, la verdad.
La próxima y última representación de Bodas de Sangre, el día 13, ¿no? ¿Para quiénes? ¿Quiénes podemos venir a veros?
Pues está abierto a todo el público, todas las personas que quieran venir pueden, a las 8:15 en el Colegio Medalla Milagrosa, para todo el mundo que quiera venir. Las puertas están abiertas.
Ya para terminar, de mayores, como dice la gente, ¿qué queréis ser? Porque estáis en segundo de bachillerato, a la puerta de tomar una decisión importante en vuestras vidas, ¿a qué facultad os vais a marchar?
Bueno, pues yo quería estudiar fisioterapia. El lugar, bueno, una vez acabemos la selectividad, pues ya veremos, pero en principio eso.
¿Y el teatro? ¿Vas a continuar con el teatro o con recoger este premio ya tienes suficiente para el resto de tu carrera profesional?
No, hombre, si tengo la oportunidad de seguir, ya sea en la facultad o bueno, en otros lugares, pues sí me gustaría seguir como afición, pero, pero sí me gustaría seguir.
Lidia, ¿y tú qué quieres ser de mayor?
Yo en principio quiero estudiar biología sanitaria en Madrid, en Alcalá, y también obviamente si tengo la oportunidad de seguir con teatro me encantaría, porque es algo que me gusta mucho y estaría encantada.
Pues que tengáis muchos éxitos en la vida profesional y también con este hobby tan bonito que tenéis, que es el teatro. Felicidades también a vuestros profesores, a Santi y a Esther, y al Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. Felicidades.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Resuenan tambores de guerra en Toro. Y es que el grupo Siro, hoy en manos de un fondo de inversión extranjero, más preocupado de la rentabilidad económica que de una economía social sostenible, mantiene las espadas en lo más alto al exigir a los trabajadores condiciones leoninas para la continuidad de la planta. Cerrada la fábrica de venta de baños, no parece que esta gente vaya de farol. Y una vez más, serán los trabajadores de Toro los que tendrán que aguantar carros y carretas si quieren que se inyecten los 180 millones de euros que los dueños consideran imprescindibles para la mejora de la competitividad de la galletera. Uno, en situaciones como esta, se pregunta dónde están las administraciones públicas para defender los derechos básicos de los trabajadores y de esta tierra. Si la provincia quiere sobrevivir, ya no despegar, quizás sea la Junta de Castilla y León la que tenga que dar un puñetazo en la mesa para frenar la voracidad insaciable de los nuevos propietarios.
Vamos a finalizar con el comunicado que emitía ayer la diócesis de Zamora anunciando el cierre de la iglesia parroquial de Molacillos hasta que se acometa la reparación de sus cubiertas. Los últimos desprendimientos provocados por las humedades provocan esta decisión urgente del obispado. Un cierre que viene motivado por los desprendimientos de cascotes que han tenido lugar en los días previos en esta iglesia, que además es un bien de interés cultural, un monumento nacional desde 1983. Esto es todo por nuestra parte. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.